cuando nosotros alcanzamos esta noche el final de la segunda década del siglo XXI y nos preparamos para recibir el nuevo año, nosotros somos desafiados a analizar la condición sobre la faz de la tierra en que se encuentra la Iglesia del Señor Jesucristo. Queremos identificar un veredicto acertado, correcto, en relación con este patrimonio establecido por Dios, conocido como la Iglesia del Señor Jesucristo. Es un desafío para nosotros identificar nuestra condición, la condición de la Iglesia. Sabemos que el Evangelio ha sido proclamado desde los primordios del cristianismo hasta los días actuales. Millares de personas han pretendido librarse de la ira venidera por medio de su filiación a una iglesia local. El mensaje de la cruz ha sido en varias ocasiones negociado por predicadores inescrupulosos que han proclamado un evangelio hueco, un evangelio de prosperidad, un falso evangelio. El Señor Jesucristo ya se manifestó sobre la condición de muchos que viven un cristianismo nominal, impotente, vacío, pretendiendo salvarse con sus buenas obras. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tales predicadores se hacen herramientas inconscientemente en las manos del diablo. En vez de ser guerreros valientes, comandados por el Espíritu Santo. Solamente un predicador llamado y aprobado por Dios entenderá la necesidad de predicar contra el error doctrinal, la falacia de las tradiciones, la idolatría que ha esclavizado a muchos supuestos cristianos en las iglesias alrededor de la tierra. Mientras el pecador no tenga conciencia de su verdadera condición espiritual, todo el evangelio le parecerá un cuento infantil, una historia bonita y nada más. Pero cada minuto que pasa, nosotros nos acercamos más y más al momento de la cosecha. En otras palabras, el próximo evento sobrenatural que tomará lugar en nuestro planeta se llamará el arrebatamiento de la Iglesia. Pero Dios demanda de cada pecador la experiencia del nuevo nacimiento. Y según las Escrituras, existe una necesidad absoluta de la regeneración. Juan 3:3 dice: el Señor respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante en Juan 3, versículo 7, no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. No hay absolutamente ninguna necesidad de culparle a Hollywood o a la gente de las drogas, del licor, por la situación espiritual y social tan caótica en que nosotros nos encontramos en los días actuales. La culpa para esa incoherencia se encuentra dentro de los templos y hogares evangélicos. Y la culpabilidad cae específicamente sobre dos personas en particular. En primer lugar, sobre las mentiras en los púlpitos de predicadores cobardes, comprometidos con la carne, charlatanes que quizás conozcan la verdad, pero se rehúsan a predicarla por miedo de herir los sentimientos ajenos y perder su ministerio. Y en segundo lugar, los padres son igualmente culpables, pues se niegan a instruir al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se desvíe de él. Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy semejante a los días de Noé. Mateo capítulo 24, versículos 37, 38 y 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos y amigos, cuando la iglesia sea arrebatada, muchos estarán dando voces, pidiendo una segunda oportunidad, pero será demasiadamente tarde. En los días de Noé, ellos invocaron el nombre de Jehová cuando Dios cerró la puerta del arca, mas aún así ellos se ahogaron en el diluvio. En el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, leemos, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En los días actuales, al multiplicarse la violencia, las calamidades, las enfermedades, las amenazas de guerras, aquellos que verdaderamente se identifican por el nombre de cristianos pueden sentir que la trompeta de Dios pudiera sonar a cualquier instante en cumplimiento a las Escrituras que leemos en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese evento maravilloso es el arrebatamiento de la iglesia, pero el Señor no viene por cristianos practicantes. La condición para que usted y yo entremos en el cielo no es que seamos bautistas o pentecostales o metodistas o presbiterianos o mormones o testigos de Jehová o católicos o cualquier otra denominación. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor levantará a todos los pecadores que se han arrepentido de sus pecados y a través del nuevo nacimiento son ahora nuevas criaturas. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay muchos cristianos que están religiosamente equivocados. Están confiando en algo que no es verdadero. Y hermanos y amigos, una falsa esperanza es peor que ninguna esperanza. Por eso cada individuo debe de examinarse a sí mismo y considerar las amonestaciones que encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Para asimilar más claramente este gran evento que podrá tomar lugar a cualquier instante, yo les invito a acompañarme en el mensaje de esta noche que se llamará El Momento de la Cosecha. En primer lugar, la preparación del campo. La actividad agraria es compleja por definición. Requiere una serie de cuidados. Hay procesos, hay ciertos pasos recomendados para conseguir finalmente los resultados esperados en forma de frutos. Y para ello es fundamental prestar atención a cómo hay que preparar el campo antes del proceso de siembra. Unos requerimientos de gran utilidad para conseguir que el terreno responda lo mejor posible deben de ser tomados en cuenta. Las características y cómo esté el suelo son factores claves, al igual que pudieron serlo los agentes externos como el frío, el aire, el sol, el agua. Y por eso, antes de comenzar la siembra, es conveniente revisar las condiciones de la tierra. Porque antes de lanzarse al cultivo y siembra de cualquier semilla, es necesario cerciorarse de que el terreno para la ocasión está preparado, y por eso la limpieza del terreno es fundamental. Espiritualmente hablando, nosotros no podemos servir el pan de Dios en el platillo del diablo. Es menester que nuestro corazón sea limpio por medio de la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu Santo de Dios no habita en un corazón inmundo, y esta limpieza involucra el arrepentimiento, la fe, la regeneración, y la palabra de Dios nos mantiene limpios. Juan 15:3, la Escritura dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Necesitamos, pues, reconocer que somos pecadores, y a partir de ahí nos arrepentimos y buscamos el perdón de nuestros pecados. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículos 10, 11 y 12, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La preparación del campo entonces es imprescindible. Después de ver eso, veamos en segundo lugar la distribución de la semilla. Mateo capítulo 13, versículos 3 al 8. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por 1. En aquellos tiempos, ver a un campesino sembrando un campo era algo muy normal. Él recorría de ida y de vuelta su campo recién arado, y tomando puñados de semilla de un saco que llevaba colgado al hombro, los lanzaba frente a él a medida que avanzaba. Los senderos que abundaban las granjas que se encontraban muy cerca a los campos de cultivo, el tráfico de los pies, de las pezuñas, de las carretas, todo eso iba comprimiendo el suelo hasta dejarlo duro y compacto, inutilizándolo para acoger la semilla que era sembrada. Y como el campo del sembrador de la parábola también estaba junto al camino, inevitablemente sembró alguna de las semillas en la orilla. Y las semillas que cayeron en la superficie dura del sendero no se hundieron en el suelo ni echaron sus raíces. Los pájaros en esta época eran tan astutos como los de hoy y sabían alimentarse sin mucho esfuerzo. Se lanzaban y rápidamente devoraban las semillas. Esta es la semilla que cayó junto al camino. Marcos 4:15, leemos, y estos son los que de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, son personas que vienen y visitan a nuestra iglesia algunas pocas veces, oyen la palabra de Dios, escuchan el mensaje de salvación, pero la semilla no ha penetrado en la tierra. Marcos 4:4, leemos, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. O sea, se acercaron al reino, pero sin salvación. Ahora, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 14, leemos, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Siguen en el engaño de sus tradiciones, en la mentira de sus religiones. Segundo a los Tesalonicenses 2, versículos 11 y 12, leemos, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay la explicación de parte del Señor sobre la semilla que cayó en distintos lugares. Marcos 4, 16 y 17, leemos el texto que dice, en Marcos 4, 16 y 17, la palabra de Dios. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Y el versículo 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Pasemos ahora a Marcos 4, versículos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El Señor Jesucristo nos da una clave muy importante en relación al Evangelio en Mateo 7, versículos 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y Jesucristo dejó para el final de la parábola la semilla que cae en un suelo fértil y produce mucho fruto. Marcos 4:20, leemos, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y 100 por uno. Alguna vez preguntamos cuál es la diferencia entre 30, 60 y 100 por uno. Son las condiciones del terreno, de acuerdo con la lluvia o el sol, el frío, el aire, etc. Ahora, en tercer lugar, después de haber considerado la preparación del campo, la distribución de la semilla, en tercer lugar veamos la condición para la cosecha. Y aquí está el punto principal. En los días en que Jesucristo estuvo sobre la faz de la tierra, Él frecuentaba las sinagogas y en varias ocasiones Él enseñaba la palabra de Dios. Los líderes religiosos de su tiempo se burlaban de Él, lo rechazaban, cuestionaban su integridad, cuestionaban la divinidad de Jesús. Los religiosos en cierta ocasión trataron de arrojarlo por un precipicio. Lucas 4, 28, 29 y 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús se lamentaba sobre las ciudades de Israel porque no se arrepentían ante sus mensajes. Mateo 11, 21, leemos: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y ese lamento de Jesús era a gritos por el dolor de las almas que nunca se maduraron para la cosecha. Las multitudes que estaban envueltas en una desesperación caótica. Era una sociedad temerosa, estresada, deprimida. Mateo 9:36 leemos: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La gente corría desesperadamente buscando ayuda dondequiera que le pudiesen encontrar. Y fue precisamente delante de ese cuadro de pesimismo que Jesús declaró las palabras que encontramos en Juan 4:35, que dicen: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, dijo el Señor Jesucristo. Cuando nosotros consideramos el escenario de la cosecha, hay por consiguiente ciertas condiciones que necesitan estar en evidencia. Sabemos que la semilla es la palabra de Dios, Mateo 13:38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Pero la tierra debe estar preparada para que la semilla pueda encontrar la profundidad adecuada para germinar. La tierra debe de estar limpia para que al germinar la planta no sea ahogada por los espinos. El corazón humano es la tierra que necesita estar preparada por el arrepentimiento, por la fe y por la convicción de que en ningún otro hay salvación. Si la condición para la cosecha no es tomada en cuenta, pasará lo que encontramos en Ageo 1:6, que dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Quisiera entrar rápidamente en la conclusión Y al haber considerado esta noche la preparación del campo, la distribución de la semilla y la condición para la cosecha, tomemos en cuenta en esta conclusión la aplicación espiritual, teológica y verdadera sobre el momento de la cosecha. Nosotros sabemos que la cosecha es tipo y figura del arrebatamiento de la iglesia. No se puede cosechar, o sea, levantar el fruto de una planta que no ha retoñado. Cuando el Señor, en ese caso tipificado por el sembrador, pasa por el campo para levantar la cosecha, Él no puede contar con el fruto de la semilla que cayó junto al camino. No existe. No puede contar con la semilla que cayó en pedregales. No estaba arraigada y no dio frutos. No puede absolutamente encontrar frutos en la semilla que cayó entre espinos. No hay frutos. Él solo encontrará frutos en el retoño de las semillas que cayeron en buena tierra. El mensaje principal entonces de la parábola que nosotros estamos estudiando nos hace entender que es menester que permitamos la muerte de Cristo ser también nuestra muerte, para que nosotros podamos renacer. Juan 12, 24, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En el arrebatamiento, entonces, serán levantados solamente los verdaderos hijos de Dios a través del nuevo nacimiento. Y Dios no se equivoca jamás. Mateo 24, 40 al 42. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Como cristianos, entonces, nosotros debemos de estar preparados y aguardando el momento, ese momento precioso de nuestro encuentro con el Señor en el aire. Tito 2, versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando Cristo venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Sus cuerpos serán levantados de la sepultura, de acuerdo con la primera carta a los Corintios, capítulo 15, hay abundancia de información en ese capítulo. Jesús fue entonces a preparar lugar, un lugar especial para nosotros. Juan 14, 3, leemos que Él ha ido a procurar. Él dijo: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí cabe la pregunta: ¿estamos esperando la venida del Señor? ¿Estamos preparados para ese encuentro? 2 Timoteo 4, 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que el Señor los bendiga. Y ahora, para despedirnos del año que está terminando, pongámonos de rodillas ahí en sus casas cada quien para hacer la oración.
Señor Dios y Padre que estás en los cielos, en ese momento estamos agradecidos, Señor, por el año de 2020 que tú nos has dado. En ese año hemos tenido bendiciones. Tú nos has provisto, Señor, para nuestras necesidades. Y a pesar de los problemas, las enfermedades, la pandemia, a pesar de la partida de algunos seres queridos, nosotros te agradecemos porque tu palabra nos hace sentir la necesidad de en todo dar gracias. Pero en ese momento que estamos recibiendo el año nuevo, de 2021. Queremos que tú reines, Señor, en nuestras vidas. Que tú seas el Señor de nuestros corazones. Que tú nos ayudes, Señor, a dar más frutos. Y a través de tu palabra, que tú nos limpies, que tú nos prepares para que en abundancia podamos nosotros dar la evidencia de que somos verdaderamente tus hijos. Que tú estés, Señor, con cada familia de nuestra iglesia. Que tú estés con aquellos que están al alcance de nuestra voz en cualquier lugar de ese planeta. Que tú estés, Señor, con los que están pasando por tristezas, por la pérdida de un ser querido. Que tú estés con los enfermos, que tú estés con los que tienen necesidad de algún milagro en sus vidas, que puedan ver realizados sus anhelos, sus sueños, sus deseos para honra y gloria de tu santo nombre en ese año que estamos recibiendo. Danos tu bendición, danos tu dirección y ayúdanos en el nombre precioso y fuerte de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Feliz 2021.